El hueco en el muro.
Y aquí en la Red de la Diversidad volvemos a irnos al hermano país de Chile, que hace poco más de una semana daba por inaugurada su convención constitucional. Ese espacio altamente esperanzador de lo que está sucediendo en ese hermano país. Para profundizar justamente eso, estamos con un amigo que ya en algunas otras ocasiones lo hemos tenido aquí en la Red de la Diversidad. Estoy hablando de Lucio Cuenca, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en ese país. También fue candidato a esta convención constitucional y conocedor de estos procesos allá en Chile. Lucio, un gusto tenerte nuevamente aquí en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad.
Hola Mario, saludos a los auditores y auditoras de Huaynatambo y encantado nuevamente de estar con ustedes y compartir lo que estamos viviendo en estos días en Chile.
Allá en Chile hace poco más de una semana se ha dado por instalada la Convención Constitucional. Cuéntanos a una semana y poquito más de ese hecho histórico, con un discurso notable en su inauguración. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lees lo que está sucediendo allá en Chile con la instalación de la Convención Constitucional? Píntanos un poco el panorama.
Sí, bueno, lo primero, quizás brevemente recordar que este proceso de camino a una nueva constitución en Chile se abre a partir de un proceso de estallido social y revuelta popular que es un punto de inflexión en nuestra historia de lucha frente al neoliberalismo que ocurre desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Este camino sin duda lo abre la movilización popular y la acumulación de luchas que vienen desde distintos sectores, ¿no? La lucha por desprivatizar el sistema de salud, la educación, el sistema de pensiones, también las luchas por el agua y las luchas territoriales contra el extractivismo. Entonces hay un acumulado y en ese momento se abre ese proceso. Y cuando el gobierno de derecha, el gobierno de Sebastián Piñera, estaba a punto de caer, surge la apertura de este espacio de camino a una nueva constitución, que es lo que estamos inaugurando esta semana recién pasada, ¿no? Hay que decir que esto se da en un clima de profunda crisis política que ha sido agravada por la situación de la pandemia y por la gestión que el gobierno ha hecho de privilegiar los negocios, el apoyo a las empresas y de alguna manera abandonar al pueblo, a las comunidades respecto de las condiciones sanitarias para enfrentar la pandemia y también las condiciones de apoyo económico para que la gente pueda restringir su movilidad y poder parar, digamos, el contagio. Entonces hay varios factores que van ocurriendo y llegamos a esta convención con una elección inédita. Primero, con un plebiscito realizado en octubre donde más del 80% de la población se pronunció por una nueva constitución. Lo segundo es que luego en las elecciones ya de los constituyentes, que ocurre a mediados de mayo, también se da una situación inédita, histórica, de que participan, primero se logra que la composición de las elecciones y de los que fueron elegidos se diera por paridad de género, ¿no? Lo segundo es que también se establecieron escaños reservados para pueblos indígenas. De los 155 electos y electas, 17 quedaron reservados exclusivamente para los 10 pueblos indígenas que están reconocidos en la ley indígena de nuestro país. Y de esa manera cambió radicalmente la composición política del sistema político chileno, también incorporando la posibilidad de que participen independientes, haciendo listas, alianzas entre movimientos sociales. Y eso hace que hoy día tengamos una asamblea, una convención, con una composición de más de 2/3 de fuerzas democráticas que están empujando el cambio en una diversidad, ¿no? Hay algunos más comprometidos con cambios radicales, otros más moderados. Hay más de 40 constituyentes que fueron electos por movimientos sociales, o sea, no son de partidos políticos tradicionales. Esa es una de las características que tiene esta crisis política que estamos viviendo, una crisis de representación, una crisis de legitimidad de los partidos políticos en general, independiente de la corriente política que representen, ¿no? Entonces, y dentro de eso hay muchos representantes de movimientos sociales que vienen también de movimientos territoriales que defienden los territorios frente al extractivismo, por la recuperación del agua, por la desprivatización de los bienes comunes, que es una de las características del modelo neoliberal chileno que está consagrado en la Constitución actual y que debemos erradicar. Y por lo tanto se llega a la inauguración de esta convención constitucional el día 4 de julio con un clima de mucha presión, ¿no? Hay un gobierno de derecha que está dificultando tanto la instalación como el inicio del trabajo de este proceso constituyente, a pesar de que tiene la responsabilidad de entregar los apoyos administrativos, de recursos, de infraestructura, se han omitido, no han entregado esas mínimas condiciones para que esta asamblea, esta convención pueda iniciar su trabajo. Se inauguró esto, tomó posesión, fueron nombrados los constituyentes el domingo 4 de julio. En ese momento se rodeó, a partir de muchas movilizaciones, el ex Congreso Nacional, donde se realizaba la sesión. Hubo mucha represión, incluso iniciada la ceremonia, cuestión inédita en nuestro país. Los mismos convencionales comprometidos con los movimientos sociales que habían sido llevados por sus organizaciones hasta la puerta del lugar donde se estaba haciendo la ceremonia, paralizaron la ceremonia oficial para exigir que se parara la represión que carabineros, la policía de fuerzas especiales estaba ejerciendo en el entorno del edificio donde se estaba realizando la ceremonia. Eso lo planteo porque son quizás cuestiones simbólicas, pero que son muy reveladoras de este nuevo proceso que estamos viviendo en Chile. Se paraliza, los convencionales de los movimientos sociales salen a la calle, salen a tratar de paralizar la policía que estaba reprimiendo en ese momento. Y luego se realizan, cuando se retoma la ceremonia, se realiza la votación de la presidencia y la vicepresidencia. Y esto también es otro hecho histórico muy importante que revela que de alguna manera hay aspectos del debate constituyente, de los temas para la nueva constitución que ya están instalados en la práctica, ya casi están instalados en la nueva constitución, a pesar de que hay fuerzas conservadoras que tratan de paralizar estos cambios. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los temas de paridad, ¿no? De violencia de género, de violencia patriarcal, pero también el reconocimiento de los pueblos indígenas y redefinir el Estado de Chile como un Estado plurinacional. Y eso se refleja en un gesto de elección de una presidenta, primero en su condición de mujer y también en representación del pueblo mapuche, uno de los 10 pueblos reconocidos en Chile, que ha sido uno de los más aguerridos que han resistido primero la colonia española y luego la agresión del Estado chileno sobre sus territorios. Y eso es un reconocimiento amplio de dentro de la sociedad chilena, porque en Chile hoy día se siente una deuda tremenda hacia los pueblos indígenas, se siente también en nuestra sociedad que esa deuda es la oportunidad en este momento de que se pueda hacer cargo el conjunto de la sociedad chilena y poder reconocer a los pueblos indígenas en toda su dimensión, en sus derechos políticos, territoriales, pero también como un reconocimiento, a la dignidad con la que los pueblos indígenas, en particular el pueblo mapuche, ha resistido durante todo este tiempo. Entonces la elección de Elisa Loncón, representante del pueblo mapuche en esta convención, es muy significativa, es muy reveladora también de este contexto en el que se da la convención constitucional, de pueblos movilizados, de pueblos que están exigiendo cambios estructurales, cambios de fondo, de un pueblo que en este proceso del 18 de octubre hasta ahora ha generado un proceso de politización muy importante, donde las demandas sectoriales rápidamente se transformaron en demandas de cambios de fondo, de cambios estructurales, como se dice, y eso está dirigido a erradicar la constitución de Pinochet, que hoy día está vigente en nuestro país y que de alguna manera permite pensar una sociedad post-neoliberal, post-extractivista, y que ponga al centro el bien común, la plurinacionalidad, el respeto por la naturaleza y el reconocimiento de los derechos sociales y que sean garantizados en esta nueva constitución. Así que estamos en un momento de mucha tensión, de mucha incertidumbre de alguna manera, pero también de mucha esperanza, ¿no? De mucha esperanza con decirte que junto a la elección de la nueva directiva que constituye la presidencia en este momento y la vicepresidencia, uno de los primeros actos que realizó la convención durante la semana pasada fue emitir una declaración donde se exige la libertad de los presos políticos de la revuelta social que ocurre desde el 18 de octubre en adelante del 2019, pero también la libertad de los presos políticos mapuches desde el año 2001 en adelante, que fue el año en que se empezaron a aplicar leyes especiales de seguridad interior del Estado, ley antiterrorista, contra el movimiento social mapuche. Y eso es muy importante porque el resto de los poderes del Estado de Chile hoy día no reconocen, por ejemplo, que los luchadores de la revuelta social son presos políticos. Hay muchos de ellos todavía en las cárceles, ha pasado más de un año, muchos de ellos se mantienen con prisión preventiva, violentando sus derechos humanos, muchos de ellos han sido torturados, han sufrido violencia político-sexual, se ha afectado y se han mutilado los ojos de más de 400 personas a propósito del uso de escopetas antimotines directamente a la cara de la gente en las protestas en la calle. Entonces es muy importante ese gesto de que esta asamblea reconozca la existencia de los presos políticos e interpele a los otros poderes del Estado para que se legisle con urgencia la libertad de esos presos políticos y que se pueda seguir en este proceso constituyente con otras garantías democráticas como esa que se está exigiendo, que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos de muchos chilenos y chilenas que han estado en la calle durante todo este tiempo para lograr este espacio de transitar hacia una nueva constitución. Ese es, en general, una breve historia y de lo que ha estado pasando los últimos días que les puedo transmitir para abrir un poco la conversación sobre lo que estamos viviendo en Chile en estos días.
Fantástico el resumen, además la descripción del estado de situación que nos hacías, Lucio. y nos planteabas ya una suerte de temas emergentes. A partir de lo que fue la instalación de la Convención Constitucional en Chile el 4 de julio, el discurso de Elisa Loncón, representante mapuche, presidenta de la Convención, marcó una suerte de agenda, pero esto que cuentas también en términos de manifestaciones ya directas de la Convención Constitucional sobre el tema de presos políticos, tanto de la histórica lucha de los mapuches y la represión que viven hace años, como las movilizaciones populares que fueron las que desencadenaron esta Convención Constitucional, como dices, desde octubre del año 2019. Pero, a partir de eso, ¿cómo miras las posibilidades? La Convención Constitucional tiene de 9 meses a 12 para sacar una nueva constitución para Chile. Hay una fuerte presencia independiente, como nos decías, fuera de las estructuras partidarias de todo tipo. Hubo, entiendo, 3 grandes listas independientes, sumados tienen la mayoría, más los 17 escaños de pueblos indígenas, y luego vienen una especie de bancadas, de escaños, de agrupaciones, de alianzas más partidarias. La derecha consiguió unos 37 escaños directamente. En cambio, apruebo dignidad, que sería, píntanos un poco ese panorama, la articulación de una izquierda, vamos a decirlo, más radical, fue la segunda. Recuerdo que los independientes en 3 listas distintas hacen mayoría, y también una presencia importante, aunque menor, de lo que serían partidos en torno a la llamada Concertación, quien gobernó en el periodo post-Pinochet desde el centro, centro-izquierda, centro-derecha en sus movimientos. Frente a ese panorama, ¿qué va apareciendo como posibilidades? Estos temas que se han instalado en el inicio, hay resistencia, como dices, desde el gobierno, ciertas acciones que podrían llamarse todavía pequeños boicots al funcionamiento de la Convención Constitucional. ¿Qué es posible en ese escenario avanzar? ¿Cómo miras como posibilidades de futuro en estos de 9 a 1 año de trabajo que debería tener la Convención Constitucional en Chile?
Sí, Mario, mira, bueno, mencionaba lo de la declaración como un hito importante, porque a pesar de que es un tema muy resistido por el gobierno y por sectores incluso de centro-izquierda en nuestro país, el reconocimiento de los presos políticos, la declaración que emite la convención fue aprobada por más de 2/3 de la convención. O sea, de los 155 convencionales, 105 la votaron a favor, algunos otros se abstuvieron, muy pocos, y la derecha vota en bloque y por lo tanto obtiene los 30 y tantos votos que a lo que quedó reducida, ¿no? Como tú decías, hay otros sectores políticos que también quedaron bastante reducidos, como son los partidos de la ex Concertación, de la coalición de gobierno de los 30 años anteriores. Y Apruebo Dignidad, que es una combinación de una izquierda más joven junto al Partido Comunista, que es un partido histórico en Chile, que también tiene una representación. En realidad, hoy día se genera junto a los movimientos sociales una posibilidad bastante importante, ¿no?, de obtener las transformaciones que hemos estado buscando hace tiempo. Por ejemplo, aparecen temas como muy ya transversales y como casi quizás cuando se entre al debate del detalle, de la caracterización concreta, pero hoy día todos estos sectores más democráticos, más avanzados, reconocen que hay que superar el Estado subsidiario, que es la herencia central del gobierno de Pinochet, a un Estado de derecho, un Estado solidario. También, como ya te decía, el reconocimiento y declarar el Estado como un Estado plurinacional y reconocimiento de los pueblos indígenas. Hay temas relativos, por ejemplo, a la desprivatización del agua en distintas modalidades o distintos planteamientos, pero en Chile claramente la problemática del agua frente al extractivismo se transformó hoy día en un problema no solo económico y no solo de impacto en los territorios, sino que es un problema político central para el debate de lo que está sucediendo en la convención. Y hoy día hay amplios sectores dentro de este universo de convención que se manifiesta por alguna forma de desprivatización o de recuperar el agua que hoy día está en propiedad privada, sobre todo en manos de las empresas mineras, forestales, agroexportadoras, y que han afectado duramente la calidad de vida de muchos pueblos y comunidades a lo largo de todo Chile. Entonces, creo que hay una posibilidades de alianza frente a las demandas más importantes que ha marcado la agenda de los movimientos sociales, como la desprivatización también de la educación, la desprivatización de la salud, volver a un sistema solidario de pensiones. Nosotros tenemos un sistema de capitalización individual que lo que ha significado es empobrecer la condición de vida de los jubilados, de las personas de la tercera edad, y eso ha sido un tema muy sentido en los movimientos sociales de los últimos años. Entonces, frente a esos temas, que son temas medulares, hay, digamos así, una esperanza muy grande en un sector muy transversal de la convención. Cuando se entre al detalle, probablemente se van a activar algunas resistencias de algunos sectores que todavía mantienen un compromiso con los capitales transnacionales, con la agenda más neoliberal, pero eso habrá que irlo enfrentando a lo largo del tiempo, ¿no?, en que se desarrolla este proceso, que, como tú decías, va a ser muy intenso. Son 9 meses con posibilidad que se alargue a un año y luego a un plebiscito de aprobación o rechazo. Los primeros meses, centralmente, se va a discutir el reglamento de la convención, y eso ya ocupa una cantidad de tiempo importante del proceso para poder efectivamente establecer los mecanismos y los quórum que permitan efectivamente lograr que esta convención funcione y que se logre transitar hacia la nueva constitución. Esto se da paralelo a un proceso de elección presidencial y parlamentaria que en este momento está empezando en Chile. Y eso es otro factor que también genera tensiones. También genera tensión el hecho de que, por un lado, el gobierno de derecha, que hoy día está en minoría, busca la manera de sabotear el proceso constituyente, y un parlamento muy deslegitimado que sigue legislando, ¿no?, en materias que son temas que debieran ser resueltos de manera estratégica en la nueva constitución. Entonces, hay muchas tensiones que debiéramos, además, en un contexto de pandemia. Chile mantiene niveles de contagio y de muerte de personas por la pandemia extremadamente altos, a pesar de la vacunación masiva que se ha realizado, pero ha habido una gestión pésima del gobierno que, por lo tanto, va también a afectar las posibilidades de reactivación económica, como dice el gobierno, y poder enfrentar las consecuencias de empleo, de ingresos que las familias pueden tener en los próximos meses. Entonces, estamos en una situación sobre la cual hay cierta incertidumbre por estas tensiones que yo les menciono, pero también la gente en este proceso de madurar políticamente el proceso espera que efectivamente se consagren en esta nueva constitución cambios de fondo, ¿no? O sea, desprivatizar y desmercantilizar nuestra vida. El modelo neoliberal chileno ha ido al extremo en la privatización de muchos aspectos del bien común y de nuestra vida, y eso necesitamos erradicar, necesitamos sacarlo de raíz de la constitución, y por lo tanto se necesita esta nueva constitución que pueda sentar las bases de un Estado democrático, solidario y que garantice derechos sociales. Eso es esencial, digamos.
Pues muchísimas gracias, Lucio Cuenca desde Chile. Y en tus palabras de despedida, así en brevecito, Lucio, podemos ver con esperanza esta convención constitucional chilena, eso que abrió la movilización y la lucha popular. ¿Cuál es tu parecer y tus palabras de despedida?
Sí, bueno, un saludo cariñoso para Huayna Tambo. Muy importante mantener este diálogo con ustedes. Nos interesa mucho también la experiencia de los países hermanos que han también transitado por estos procesos de nuevas constituciones. Y en ese sentido es muy importante ese diálogo que podamos tener, ese intercambio con ustedes. Y reiterarles que nosotros estamos en un proceso muy esperanzador, entre otras cosas que también pasa por revisar cómo los pueblos y el país Chile se relaciona también con sus vecinos. O sea, la nueva constitución también tiene que ver con cómo nos relacionamos con los hermanos pueblos de Argentina, de Bolivia, de Perú, que son los que tenemos inmediatamente al lado de nuestras fronteras. Y eso creo que Chile también tiene una deuda, ¿no? Chile durante las últimas décadas ha impuesto una lógica de vivir de espaldas a los vecinos. Y eso, del punto de vista de las relaciones y de la solidaridad y de la integración solidaria entre los pueblos, debe cambiar. Y eso también debe estar como parte del debate constituyente en nuestro país. Así que les dejo ese mensaje. Esas son nuestras intenciones y lo que estamos trabajando a nivel de los territorios, de las asambleas populares, de los cabildos que la gente está realizando en distintos territorios para que pueda acompañar de un debate muy profundo la gestación de esta nueva constitución. Así que les agradezco mucho el espacio. Y espero que sigamos conversando en las próximas semanas.
Un abrazo también para ti, Lucio, y para la gente y el pueblo chileno.
El hueco en el mundo.